Estás sintiendo Alderiques 2.0 Radio. Síguenos en el nuestro Twitter, Facebook y Instagram. @Alderiques. Alderiques 2.0 con Samuel Gradín.
Alcontrámonos en el Consello de Mocedade del Principado de Asturias, güey, aquí para hablar con José Suárez Arias Cachero, conocido como Felechosa. Muchísimas gracias por atender a Alderiques.
Gracias a vosotros por darme espacio en Alderiques, que me presta.
Teníamos muchas ganas de hablar con usted porque es una persona que tiene una trayectoria perconocida en el asturianismo y sobre todo lo que se llamaría en el movimiento de la derecha asturiana, aunque ya en Tamara en los años 80 con aquello del Concello de Estudiantes Nacionalistas, pero ahora la siente, no nos va a perdonar, José, que no y entruguemos, porque ahora mismo usted pertenece a la Comisión Directiva de Foro Asturias, este partido asturiano, y evo una engarradilla porque quitaron y la militancia no hubo. Ahora mismo, a día de hoy, ¿cómo está la situación?
Bueno, déjeme primero hacer una matización, porque yo soy de centro, en realidad soy liberal, y entonces el liberalismo está en el centro o en el centro-derecha, no solo en la derecha, ¿no? Bueno, yo soy afiliado de Foro del primer momento y nunca tuve una representación institucional de Foro hasta fai unos meses que me convidó a sumarme a la comisión directiva la presidenta Carmen Morillón, y hubo un grupo de compañeros que no os hizo gracia, no os prestó que yo entrara en la comisión directiva y bueno, empezaron a sacar algunas historias para tratar de meterme en una pelea interna que está totalmente movida por Cascos, por Francisco Álvarez Cascos, que está viendo que perdió el control de Foro, y ese control, en el caso suyo, estaba conectado a la su economía personal, a sus ingresos, porque cobraba del partido, y cobraba y pasaba gastos del partido, y entonces, bueno, todavía díselo en la prensa un día de estos, él tiene un trastorno obsesivo compulsivo conmigo, porque y lo dice a la cara o de alguna manera estoy alineado con Carmen Morillón, que quiere acabó con esa situación y está en un proceso de cambio de liderazgo de Foro interesante y conectado con la ilusión de los 170.000 asturianos que en el 2011 votaron por el cambio votando a Foro.
Lo que pasa que lo de Foro Asturias fue un partido que funda el propio exministro asturiano.
No lo fundó Cascos. Foro no lo fundó Cascos. Foro fundó un grupo de gente que querían que... O sea, primero, toda la historia de Foro aparece en un primer momento cuando hubo un grupo de gente que estábamos, yo era concejal del Partido Popular en Oviedo, un grupo de gente del Partido Popular que queríamos que en las elecciones autonómicas del 2011 el candidato del Partido Popular a las elecciones fuera Cascos, porque en aquel momento entendíamos que él tenía el liderazgo y la capacidad de cambiarles cosas en Asturias. El rechazo del Partido Popular, tanto asturiano como español, a que Cascos fuera el candidato, fue lo que motivó que un grupo de siete promoviera la fundación de Foro, y después de que Foro fuera fundado, incorporóse Cascos al partido. Esos son los hechos.
Claro. Sí, por eso préstanos aquí en Alderiques el acutar la información, porque muchas veces y la imagen que tiene la gente. Lo que pasa es que decía, Foro Asturias alcanza ese gobierno de Asturias, que fue una sorpresa de alguna manera, no se esperaba. Bueno, sí, la llegada de Álvarez Cascos, una persona tan mediática, así que sí, tenía mucho tirón, pero quiero decir, llega a esa parte cimera, cuando ye presidente de Asturias, él fai un delles acusaciones a tanto PP PSOE de aquella, lo del bipartito, non había todos estos movimientos de tantos partidos políticos. En ese momento él toma una decisión en que dice, oye, yo rompo la baraxa, cuelo, pero dende ese momento lo que nos llama la atención ye como Foro va cayendo a dulces en la súa representación. ¿Cuál es la interpretación a día de hoy, que es lo que nos interesa dende el partido, la gente que entamó? ¿Por qué está pasando eso ahora con Foro?
Bueno, a ver, yo creo que hay que poner un poco de mirada histórica a lo que fue Foro y a lo que es Foro. Foro conecta en Asturias en el 2011 con el cansancio de la sociedad en una manera que anticipó lo que después vino con Podemos o inclusive de alguna manera con parte del voto de Vox posteriormente. Es decir, la gente está cansado de la corrupción, de la falta de soluciones que ofrecía el sistema PSOE-PP en Asturias. Foro acuñó una expresión que tuvo mucho éxito, que fue la del duerno, y entonces había una transversalidad de miles de asturianos que entendieron que en ese momento ya era el momento de parar una situación de desgaste y de declive de Asturias, que estaba en aquel momento estaba protagonizada por los gobiernos del Partido Socialista y por una oposición del Partido Popular, que ya era una oposición de conveniencia en una historia en la que entre Areces en el gobierno de Asturias y Gabino en el gobierno de la capital y Villa en con la influencia del sindicato minero, parecía que tenían un consenso para las cosas de Asturias, que los perjudicados eran los asturianos mismos. Y eso ya lo que trae 170.000 votos a Foro en el 2011 con la candidatura de Cascos a la presidencia. Fue quien a conectar con la ilusión, con el cansancio de la gente y con la ilusión de que podían hacerse las cosas de otra manera. Eso fue previo a lo que en el 2015 pasó después con Podemos en toda España, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con Foro? Que Cascos tenía y tiene algunos problemas. Cascos tiene un problema de soberbia y de no escuchar, y un problema de dificultad para dialogar y consensuar. Entonces, el enfoque de esos 100 y pico mil asturianos que quiera arreglar las cosas, tender puentes y buscar soluciones, él fue incapaz de cerrar ni un solo acuerdo con ningún de los partidos de la Cámara. Hoy tengo informaciones que permítenme pensar que hay otras razones de tipo personal que lo movieron a adelantar las elecciones en el 2012, y ese fracaso del 2011 con el anticipo de las elecciones en el 2012 fue el comienzo del fin de Foro. También es verdad que el gobierno de Foro del 2011 y era un gobierno muy poco competente, con un presidente muy competente, pero con un gobierno realmente con muy poca competencia, y eso notóse en los resultados de las elecciones del 2012. En el año 2012 ya se bajó el número de diputados, y la oposición que se hizo del 2012 al 2015, la incapacidad de Cascos para poder conectar con la gente, con la transversalidad de la gente que había llegado a Foro, acabó en el 2015 con una representación ya de solo 3 diputados. Esa es la historia de Foro. Lo que pasó el año pasado, en el 2019, fue el milagro de que una candidatura de Carmen Morión consiguiera mantener la representación parlamentaria, y hoy está haciendo posible que a partir de esa representación pueda reconectarse con el espíritu del 2011, convertirse en volver a esa transversalidad, a ser el centro del tablero político y a centrarse en soluciones para los asturianos, porque objetivamente Foro hoy es el único partido en Asturias que las cosas deciden en Asturias, el único. Los otros partidos que están en el Parlamento asturiano, todos tienen obediencia a Madrid. Entonces, el único que tiene esa singularidad y el único que puede presumir de que las decisiones se tomen en Asturias y Foro Asturias.
Lo que pasa que ahí queríamos llegar, al porque vamos a analizar a día de hoy cómo las circunstancias políticas van camudando, como pasó con esto, quién lo iba a pensar, pues todo este movimiento de los muchos partidos, el tema de Podemos, cómo Podemos ahora entra en el gobierno estatal. Bueno, quiero decir, la política va moviéndose. Uh-huh. Pero lo que destacó, lo que ye per interesante en el movimiento político, porque como decimos, hay un cancio de Isebra que dice queremos ser una isla, ¿no? Y Asturias non ye una isla, estamos en un entorno estatal, que hay unas influencias, por ejemplo, pues en Asturias pues llega la representación de Vox o estas historias. Pero hay una cosa que nos llama mucho la atención, que ye en ese contexto agora estatal, con las elecciones que se repitieron tantas vegaes, hay la aparición de partidos, vamos a llamarlos regionalistas, que reclamen. El caso más que llamó más la atención, lleno de Teruel existe, ¿no? Que vamos, que eso de que no hay un nacionalismo, porque bueno, el nacionalismo que estamos avezados y ese nacionalismo conservador vasco y catalán. En Galicia hay otra realidad, porque ya el Partido Popular el que garró todo ese electorado. Pero de alguna manera puede ser que en Foro ahora mismo te hace planteando la posibilidad de retornar a ese regionalismo que además en Asturias, cuando hay acusaciones de la ultraderecha de separatistas y todas esas historias, cuando en Asturias la tradición ya es muy regionalista.
A ver, Foro, con todos los problemas que haya tenido, incluso con cascos, nunca dejó de ser un partido que defendió los intereses de Asturias. La representación de Foro en el Parlamento español y una representación ejemplar en la presentación de propuestas, preguntas, de seguimiento al gobierno, defendiendo siempre los intereses de Asturias. O sea, non lle nada distinto de lo que facía la UPN o la coalición canaria, ahora Teruel existe, o el Partido Regionalista de Cantabria. Partidos que basen la representación en la defensa de intereses concretos del país que representen o de la comunidad que representen, y en ese sentido nunca dejó de serlo. Inclusive ahora, incluso con la presencia del diputado de Foro ahora en el Congreso de Madrid, está haciendo eso mismo también.
Lo que pasa que una de las cuestiones que nos cuando lancemos esta entrevista y decíamos que dimos a hablar con usted esta cuestión de lo que es la derecha asturiana, uh-huh, porque queremos abrirlo más, ¿no? Uh-huh. Pero en este caso lo que comentaban algunas gente en las redes, sabemos que en las redes tienen uh-huh, muchas opiniones, pero eran opiniones muy respetuosas y decían, pero ¿por qué Foro non garra, por exemplo, ese camín que garren outros partidos más digamos, independiente e non dir de la mano del PP?
Yo diría, a ver, Foro fue de la mano del PP en la coalición, y precisamente parte de la discusión que tenemos ahora en Foro ye afondar en ese perfil centrista. Pero cuando falamos del tema de autonomismo derecha e izquierda, yo pienso que la gente tenía que tener un poco de mirada histórica también en Asturias. A ver, en el año 80, o sea, a principios de los 80, cuando se entama el Estado autonómico a partir de la Constitución del 78, Asturias fue, quiero recordar, la primera. Había dos maneras sí, de acceder a la autonomía.
Dos articulados, sí.
Había un artículo que estaba reservado para las nacionalidades históricas, o que lo entamaron las nacionalidades históricas, al que luego se sumó Andalucía, sí, y otro que era el famoso 143, que ye el que, de alguna manera, siguieron otras comunidades como la nuestra.
Asturias fue el primero que agarró ese, que era el del, vale, el de otro. Vale. Lo que pasa es que en ese contexto, perdón.
Sí, sí. No, pero en ese contexto.
Era un contexto del golpe de Estado.
No, pero en ese contexto. En ese contexto. En Asturias solo hubo un partido que defendió que fuéramos por la... por la,
la de Galicia, Euskadi.
Fue Jorge Luis de la Ballina, que era diputado del Partido Popular, de la Fuerza Popular entonces. Entonces, se puede decir, o sea, cuando estamos hablando del de autonomismo, el no autonomismo de la derecha o de la izquierda, en ese momento, el partido que representaba a una a parte de la derecha asturiana, defendió que Asturias tenía que ir por el mismo camino que fueran Galicia, Cataluña y el País Vasco. Eso conviene recordarlo. Conviene recordarlo cuando hoy hablamos de cuestiones de autonomismo, porque si en Asturias hubo un partido xacobino y que tuvo que ver mucho en la interpretación restrictiva de la autonomía asturiana y tuvo que ver mucho en los problemas que tuvimos todavía sin resolver sobre la oficialidad del asturiano, fue el partido mayoritario de la izquierda asturiana, que es el Partido Socialista. Entonces, no podemos pensar que porque la Federación Socialista Asturiana en el último año, o tu año y medio, los últimos años, haya asumido una reivindicación natural, como y la de la oficialidad del asturiano, borre decenios de interpretaciones restrictivas sobre el carácter de la nuestra autonomía y de nuestras reivindicaciones como sociedad y de nuestras reivindicaciones también lingüísticas. Entonces yo no estoy en la línea de aceptar que se mire el autonomismo del centro, de la derecha o de la izquierda asturiana desde la perspectiva desde que ahora entamó el problema con el secesionismo en Cataluña, y que eso hizo que el nacionalismo español enrabietarase de alguna manera y tuviera ese condicionante que tiene. Y que eso y una perspectiva muy curtia para analizar pues los más de 40 años de sistema democrático que tenemos en Asturias, y ya tenemos una experiencia como autonomía que también ya está en los 40 años.
Pero una de las cuestiones que la siente en las redes sociales, con las posibilidades que hay de ver partes de la sesión del Congreso de los Diputados, fue, por ejemplo, cuando Oblanca sal en aquella sesión y entama a dar unos vítores y toda aquella historia, la siente criticólo mucho, como decir, en vez de hacer eso, ¿por qué no faló? Como por ejemplo el del Partido Regionalista de Cantabria, y un poco lo que la
gente... No, yo entiendo eso, y entiendo que Oblanca tiene su manera de presentarse allí también, pero los fechos son los fechos, y la cantidad de preguntas al gobierno, la cantidad de propuestas, de mociones, y conectadas con los intereses de Asturias, de fecho, y que puede gustarte más o menos lo que falla Oblanca en el Congreso. Pero ¿y el único diputado asturiano que ves que fala?
Ya. Yeah.
Entonces, esa es la realidad. Entonces, yo podría decir que prestaríame que Oblanca hiciera otras cosas, falara de otra manera, abordara más temas. Pues puedo decirte que sí. También me gustaría que los otros 6 diputados asturianos tuvieran intervenciones y el mismo procuro que tiene Oblanca defendiendo los intereses de Asturias en esta legislatura y en todas las anteriores. A ver, que venimos de una historia en la que los diputados socialistas asturianos votaban contra la variante del Pallares.
Yeah.
Y uno de los que votó contra la variante del Pallares en su momento fue el que después fue presidente de Asturias, que fue Javier Fernández, porque era la disciplina de partido.
Y tenemos
votaciones en el Congreso donde los diputados del Partido Popular voten contra los intereses de Asturias si esa allí la disciplina de partido. Esa allí la realidad, ¿no? Entonces, hay que poner las cosas en el contexto, ¿no?
¿Y cómo interpreta, dentro de del foro, cómo se interpreta ese torno o ese movimiento del PSOE con el tema de la oficialidad y toda esta historia?
Bueno, yo pienso que el PSOE fechó un cambio generacional y ese cambio generacional, primero un cambio generacional en Asturias y un que de alguna manera conecta la Federación Socialista Asturiana con la corriente más mayoritaria y respetuosa del Partido Socialista en España con el fecho autonómico y la diversidad cultural, nacional y lingüística de España. Entonces esa conexión en un partido como el Partido Socialista, que en Asturias ya era una anomalía, con ese cambio en Asturias normalizóse de alguna manera, porque el Partido Socialista defiende la oficialidad, defiende valenciano, el balear, el vasco, el catalán, el gallego, y esa diose esa normalización en el Partido Socialista, donde no se dio todavía y en el Partido Popular, porque el Partido Popular tiene esa misma normalidad, sin decir más yoñe, aquí en Galicia,
a 200 kilómetros,
y aquí no se dio todavía. Entonces ahí es la única interpretación.
Esa entruga, y una que no nos van a perdonar que no faigamos, pero ¿qué pasa a la derecha asturiana o al Partido Popular concretamente con este tema del asturiano? Quiero decir, porque las asociaciones vindicativas del asturiano, y nos somos uno de los pocos, desgraciadamente, medios de comunicación, en este caso digitales, que falamos 100% asturiano, falamos ubicular, cuando viene alguien de fuera, como el otro día presentaba un libro, un autor, falamos en castellano, en inglés, en lo que haga falta, pero todo lo que llega a nuestra rotulación y en asturiano. ¿Qué pasa al Partido Popular con el asturiano? ¿Por qué? ¿Por qué en Asturias?
No es solo el Partido Popular, y es también ciudadano.
Ciudanos, exactamente. Vale. Esa derecha, ¿qué pasa?
Pero no es solo la... A ver, ¿qué decir? Voy a contestarte aquí lo que pasa a la derecha, porque yo tengo un diagnóstico sobre lo que pasa a la derecha. Pero vuelvo a lo mismo. Tengamos memoria histórica. El Partido Socialista, fai 3 años, tenía la misma contra el asturiano que tiene hoy el Partido Popular de Ciudadanos. Exactamente la misma. O sea, no hay un tema de la derecha. ¿Qué pasa a la élite asturiana con el asturiano? Y una pregunta. A la élite política. Entonces, en este momento, los que defendemos la oficialidad y la normalización del asturiano, estamos de enhorabuena porque el Partido Socialista normalizó la situación respecto a lo que es el Partido Socialista en el resto del Estado. La derecha asturiana tiene un problema de ignorancia, fundamentalmente, porque la derecha asturiana de nuestro tiempo y una derecha poco leída, y una derecha que ni siquiera conoce la propia historia de la derecha. Todavía la semana pasada facíanse 125 años de la muerte de Xoán María Cebal. Sí. Xoán María Cebal fue un político conservador asturiano, claro, miembro del Consejo del Rey Carlista, y es probablemente el mejor escritor en asturiano del siglo XIX, Xoán María Cebal. Y hoy los herederos de la tradición conservadora asturiana sostienen que el asturiano es una lengua inventada en la que escribía Xoán María Cebal, que era el líder conservador asturiano fai 125 años. Ese desconocimiento de la propia tradición conservadora, la tradición conservadora asturiana, y era una tradición proclive al asturiano.
El propio Sobellanos.
Bueno,
pero punto
cimero. Pero mucho más cerca, todos los movimientos conservadores en Asturias de finales del 19 y del 20 fueron movimientos que fueron respetuosos con el uso de la lengua asturiana y promovían la normalización de la lengua asturiana. Y eran inclusive la dictadura, parte de la prehistoria del movimiento de reivindicación lingüística está basada en gente conservadora, incluso en gente muy conservadora.
Que, sí, apegada al régimen, inclusive.
Apegada,
sí,
al régimen.
Lo del IDEA.
Del IDEA en TOS o de la Asociación de Amigos de los Bables,
sí.
Promovían la recuperación la conservación y la recuperación del asturiano. Es decir, el problema que tiene la derecha actual, que la gente que está al frente de la derecha asturiana, tiene un complejo de inferioridad, tiene todo un desconocimiento de la historia y de la cultura asturiana, que es imperdonable y es oceánico, y ese es el problema que tiene.
Aparte, porque el problema que tiene la no oficialidad del asturiano es que al final es también una cuestión, hablando de Asturias y nos mismos, y un poco de autoestima, ¿no? Porque de alguna manera uno va al Google, vamos a decirlo, ¿no? Y en galego no sé cuánto, y bueno, el asturiano será una persona que no tiene por qué de saber filología, dirá, será un dialecto, porque total no está... Quiero decir, eso daríanos más autoestima, inclusive, aparte de lo del tema económico, perres, que está bien falado.
Hay muchas gracias, pero además hay una cuestión también que la derecha asturiana debería valorar, y un problema democrático y de derechos civiles. Yo estoy dispuesto a aceptar, porque y la verdad que la reivindicación lingüística en Asturias y el porcentaje de asturianos que defendemos que el asturiano pueda usarse en todo momento y en toda condición, somos una minoría de la sociedad asturiana, sí, lo somos, pero como minoría tenemos el mismo derecho que cualquier otra minoría. Y la única...
Bueno, las encuestas dicen que hay mayoría de gente que es favorable a la oficialidad.
Pero estoy dispuesto a pensar que somos una minoría. Pero incluso siendo una minoría, tendríamos derecho.
Sí, por cuestión democrática.
¿Hay de quién en el espectro político que piense, por ejemplo, y aunque sé que, o sea, que una reivindicación de un segmento minoritario de la población, porque sean menos, excluye los derechos? Y es que de quién puede pensar que, por ejemplo, los derechos del movimiento LGTBI no deberían de ser reconocidos porque son una minoría.
Ya. Sí, sí, no, o sea, precisamente las asociaciones vindicativas falen de derechos y cumplir la Constitución española.
El tema es que la oficialidad es la única salida constitucional, claro, que hay para respetar los derechos de aquellos que quieran usar el asturiano. Y dicho esto, pienso que en Asturias precisamente tendrá que haber una oficialidad, lo que algunos llaman la oficialidad amable, una oficialidad
progresiva,
fecha con la propia situación sociolingüística de Asturias. Entonces, esta, de la misma manera que fallo esta crítica a los partidos de la derecha asturiana, entre los que no incluye a Foro, porque el Foro y el Centro, y un partido de Centro, yo tengo todavía, no las tengo todas conmigo, en la medida en que llevo más de 40 años en el proceso de reivindicación lingüística, acreditados, yo no estoy tan convencido de que el Partido Socialista esté tan animado.
De así salto cuando tenga la mano.
A dar los pasos cuando tenga que darlos, francamente. No tengo toda la confianza. Estoy muy contento porque el Partido Socialista haya dado ese paso,
sí,
pero no tengo la confianza de que eso vaya a ser tan fácil. Como,
sí, la mosca detrás de la orella, como dice mucha gente que dice, sí, sofitaronlo ahora, pero si lo tienen na mano, igual... Porque vamos a rematar, porque estamos en nuestra radio, en Alderique Radio, y vamos a ofertar también al asiento una entrevista en televisión, y vamos a desay los dos dientes largos, porque en la televisión vamos a dar un saltín a eso. A ver, porque Evo de ya siente que mandó a través de las redes sociales... Vale. Entrugues, entonces voy a aprovechar este tema, vamos a desearlo aquí, el tema de radio, de Alderique Radio, dándote las gracias de atender a Alderique Radio, pero vamos a comentar a la gente que vaya a la gueta, en la nuestra web, o en YouTube, o lo que sea, y que vea lo que vamos a hablar ahora en televisión, porque vamos a completar esta entrevista.
Bueno, encantado de hacerlo.
Muchísimas gracias por atender a Alderique Radio, por esa gente, pero vamos a decir a la gente que entren en alderiquesdeasturias.com y que vea lo que vamos a grabar ahora de televisión.
Vamos para allá. Gracias a vosotros.
Gracias.
Alderiques 2.0. Información veraz y independiente.